Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta.
No seremos el primer ni el último país en hacerlo.
Si es naturaleza es porque tiene que ser mejor que todos. No, fútbol no es así. Yo no creo que tenga que marcar una diferencia.
El que tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel.
Si Jaime cree que Quiñones con otro delantero te formula una sociedad interesante, pues adelante, ¿no?
Que tiene fuerza, que tiene potencia, que tiene definición, que tiene velocidad. Es un jugador que va a ayudar.
Julián quiere jugar para México, ya lo declaró. Él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida.
Cuando es gente que tiene puesta la camiseta, que realmente tiene el nivel, todos tienen las puertas abiertas.
Hay gente que espera que el naturalizado sea el mejor de todos, que haga lo que no puedan hacer los otros bien.
Si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que sea convocado lo demuestra, ¿por qué no?
El polémico tema de los naturalizados y el cambio de discurso de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana de fútbol. El español Unai Bilbao también quiere ir a la selección mexicana. Una entrevista con Chucky Lozano por Paco Gabriel. Arranca la NFL con los Leones y los Jefes. La pregunta del día, ¿la selección pierde identidad con los naturalizados? Un saludo en este jueves 7 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, buenas tardes. ¿Qué tal, Diony? Un saludo a ambos y por supuesto a toda la gente que nos sigue en esto que es ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues mucho para comentar, ¿no? Digo, desde luego va a ser imposible ponerse de acuerdo todos, pero bueno, este tema ya, por sí que ya levantó la polémica fuerte en el fútbol mexicano, ya se había dado anteriormente, pero bueno, pues se mantiene con esa postura, no han encontrado nunca los resultados que esperaban, si acaso, yo diría que medianamente Ciña, porque para mí Ciña fue mejor jugador en Toluca de lo que fue con la selección. Pero bueno, sí tuvo su participación, pero bueno, esto entre otros varios temas, mi querido Beto.
Por supuesto, Rafa, iniciará la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026, incluyendo a Messi con Argentina, enfrentando al equipo de Ecuador. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte a ti, también a Rafa. Y bueno, y el problema es que se genera una polémica desde la desinformación, desde el tema de la ignorancia y desde el tema también de la manipulación, porque no todos los casos de naturalizados se pueden poner todos en la misma canasta, Beto y Rafa, ¿no? Yo escucho, no, pero es que Alemania, Miroslav Klose y Podolski, sí, fueron dos jugadores que, al igual que el Chaco Jiménez, ellos llegaron de recién nacidos a vivir a Alemania, ¿no? Por sus papás, y uno de ellos ya tenía su ciudadanía alemana en el caso de los abuelos. Entonces, eso es muy parecido a lo de Santiago. Lo de Santiago se formó aquí, estamos hablando que desde los 3 o 4 años o 5 está en fuerzas básicas de Cruz Azul, en infantiles. Nada que ver que lo quieran relacionar con el tema de Quiñones, que llegó de 17 y 18 años, que su formación no fue en México, más bien su proyección profesional sí ha sido en México, pero no su formación. Entonces no hay que confundir la gimnasia con la magnesia ni con el gimnasio, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar. Y ojo, Beto, yo he visto cómo le han pegado a ti, a Roberto, en el tema que si son xenófobos. No somos xenófobos, simplemente queremos establecer que si tú desarrollaste un delantero que te da para X nivel, pues ese es el delantero que tiene que ir, si no simplemente estás tapando el nivel de tu verdadero nivel, tratando de convocar a alguien más, y no somos xenófobos, porque si es así, aquellos que piden a los naturalizados son malinchistas. Son malinchistas porque priorizan el nivel del jugador extranjero que sobre el nivel del jugador mexicano, sea formado en México o sea de nacimiento.
Claro, lo dices bien, no hay xenofobia, no hay racismo de ninguna manera. Una polémica que se genera desde la ignorancia, sí, desde la agresividad también. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Llevo un tiempito ya hablando con un bufete de abogados que me está ayudando un poco en ese tema. Ya estoy estudiando para hacer el examen de naturalización. Se me abrió la puerta y no lo dudé. La verdad, no lo dudé. Es algo que quiero. Es una nacionalidad que quiero tener, que quiero que me represente.
Si en un dado caso te naturalizas, poder alzar la mano por la selección. ¿Te interesaría?
Sí, honestamente sí. Al final estoy muy orgulloso de lo que, como te decía en las anteriores preguntas, de lo que México representa para mí. Cuando me toca volver a México, a Bilbao, perdón, soy el primero que presume de estar aquí, de lo que supone este país, de lo que este país me ha dado, porque realmente, como te decía, me lo ha dado todo a nivel deportivo, a nivel personal. Me ha dado una esposa, me ha dado una estabilidad familiar, me ha dado una niña que mato por ella y por supuesto es algo que llevaría con mucho orgullo.
Sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en la misma Liga MX, para mí un nivel similar, yo siempre voy a apostar más por el nacional que por el extranjero.
Esto decía Jaime Lozano hace algunas semanas, pero evidentemente, claramente, cambió su discurso por recomendación de alguien, porque por lo visto no era la convicción de Jaime inicialmente, sino que la tuvo que cambiar, y ahora su discurso está totalmente a favor de los naturalizados. Unai Bilbao no se formó en México, pero quiere ser mexicano y quiere jugar con la selección mexicana. Aquí yo preguntaría, Rafa, yo pienso que hay varios centrales mexicanos, pienso en Araujo, Vázquez, Montes, Moreno, Salcedo, Briseño, Diego Reyes, el otro Reyes, el que juega en el América, Guzmán, el Cata que se fue al San Luis, en fin. Sé que no todos están en un alto nivel, pero ahí mencioné varios defensas centrales mexicanos que me lleva a pensar, Rafa, si Bilbao, por ejemplo, sería necesario para la selección mexicana.
Sí, pero no pasa por ahí, Beto. Por lo menos en mi apreciación. Yo lo he dicho siempre, y cero xenofobia. Y a ti te consta, Beto, que conoces la verdad, de alguna forma, mis orígenes, todo mi etapa de jugador, después de jugador, lo que hemos compartido con micrófonos tantos años,
claro,
de vida.
Claro, por supuesto.
Tú sabes la cantidad de extranjeros, amigos que tengo y que los quiero muchísimo. Y bueno, yo soy hijo de españoles, pero te digo, sinceramente, no me parece correcto, me apego a única y exclusivamente a lo deportivo. No es la exposición de tu verdadero nivel con lo que tienes que luchar y que trabajar.
Exactamente.
Punto. Que lo haga otro país. El ejemplo que acaba de poner Dionisio tiene muchísimo sentido. Y sin embargo, a ti te consta también, Beto, que en México no lo aplicaron igual. Benito Pardo vino a México a los 4 años. Hizo toda su carrera escolar, estudió su carrera profesional en el TEC, inició en la Liga Española, jugó en el Pachuca, Liga Española amateur de México, debutó en el Pachuca. La verdad, tenía argumentos de sobra para estar en la selección. Nunca lo convocaron. Había antecedentes de sí, jugadores sin ese proceso formativo que sí lo tuvo el gallego y que nunca lo convocaron. El Charro Lara, por poner un ejemplo, ese Charro Lara vino de Argentina ya como un jugador prácticamente hecho y en México fue naturalizado y jugó una eliminatoria de Copa del Mundo. Entonces, mira, entrar en la comparación, yo creo que el momento de Unai Bilbao para ahora sí que para bienestar del San Luis, pues está cumpliendo un muy buen momento. Se ha venido afianzando, es un zaguero pues, que incluso ya fue medio tentado o pretendido por América. Está el caso de Doria también. Pero perdóname, ni Doria, ni Quiñones, ni Bilbao. O sea, para mí tienes que jugar con lo tuyo. Y yo creo que bien trabajado, bien manejado, y si cambiaran un poco las políticas de los directivos y hicieran las cosas con un poco más de sentido común, la formación de jugadores en México con la cantidad de prospectos que hay, naturalmente se daría mucho mejor nivel.
Exacto. Sí, definitivamente no hay xenofobia, ni racismo, ni negación de la globalización, ni nacionalismo exacerbado. Simplemente, Diony, estamos hablando de un deporte y de la idea de competir con lo que se tiene para poner realmente a prueba la capacidad mexicana y conocer el nivel de nuestro fútbol. Yo creo que la federación debería encargarse de formar jugadores, pulir diamantes en bruto, porque de lo contrario me parece que este atajo de convocar al producto terminado, futbolísticamente hablando, como es Quiñones, pues me parece una solución fácil para mejorar el nivel de una selección mexicana que no tiene suficientes jugadores de élite para integrar al equipo que avanzará al campeonato mundial.
Y mira, Beto, además, yo te puedo asegurar que pueden naturalizar a 11 jugadores para que representen a la selección mexicana en un mundial, y ni aún así serían campeones del mundo, y ni aún así se meterían a una semifinal, porque la lógica, o más bien los que de pronto piensan y dicen, no, es que hay que ganar, pues ni siquiera con 11 naturalizados se van a ganar, pues se va a ganar una Copa del Mundo, ni siquiera sé si llegan a semifinales. Y la otra es, este tipo de situaciones de que se haya invitado, en este caso a Quiñones, lo puedo entender de que le quieras ganar tiempo al tiempo y que se vaya conociendo y adaptando, pero al final de cuentas es abrir una caja de Pandora, es una caja de Pandora de lo que acabamos de escuchar de Unai Bilbao, por ejemplo, porque ya entonces en la próxima lista, pues yo espero que salgan, por ejemplo, estén jugadores como Bruneta, como Unai Bilbao, como alguno más, de que digan, déjenme probar. Verterame, déjenme probar 4 días y van a ver que soy más bueno y entonces naturalícenme, porque eso es lo que se está dando pie. Entonces, desde ahí se equivoca la Federación Mexicana de Fútbol en esta clase de invitaciones, y que además, para mí, que genera en el futbolista mexicano, aunque no lo reconozca, una molestia, porque va a decir, bueno, ¿y de qué privilegio? ¿Por qué lo tratan distinto, diferente? ¿Por qué?
Exacto.
No hay jugadores mexicanos que pudieran estar en la selección, y cuántas veces hemos dicho que se han ganado por lo menos una convocatoria y no los convocan, y como a otros que ni siquiera todavía tienen el documento, ya los invitan.
Eso que acabas de decir, Diony, es histórico en el fútbol mexicano. Me tocó vivirlo como jugador en diferentes equipos y en selección. El jugador mexicano, para el jugador mexicano, no crees que ve con agrado el jugador extranjero. Entiende, a lo mejor reconoce, pero sabe que el trato es diferente. Generalmente, las cantidades importantes en los sueldos se distinguió siempre en la figura de los jugadores extranjeros. El nivel de jugadores extranjeros para el fútbol mexicano ha venido en decadencia, pues no son lo que en su momento fueron otros, cuando se jugaba nada más con 3 extranjeros. Y por otro lado, coincido totalmente contigo, para hacer una selección y meter la selección de jugadores naturalizando extranjeros y compitiendo en una Copa del Mundo, pero por supuesto que a semifinal no llega, pero ni yendo a bailar a charma. Esos jugadores están acostumbrados a destacar en el fútbol mexicano, que no tiene el nivel de otras ligas, tenemos que reconocerlo, y que tristemente el momento que vive el fútbol mexicano no solo se ha estancado, ha retrocedido. Ese es mi punto de vista.
Claro, ha retrocedido. Ahora, Rafa, el problema no es Quiñones o Verterame o Bilbao, claro, el problema, hombre, es no, que este fútbol, exacto, este fútbol es incapaz de producir y desarrollar jugadores de élite, y por eso toma el atajo de convocar al naturalizado de moda. Vamos a repasar algunos nombres antes de escuchar al Chucky Lozano, que fue entrevistado por Paco Gabriel. Los naturalizados que han estado con México en mundiales: Jorge Romo, español; Carlos Blanco, cubano; Gabriel Caballero, argentino; Ciña, brasileño; Guillermo Franco, argentino; y Funes Mori, argentino también. Vamos a ver si Quiñones, colombiano, o algún otro, llega al campeonato mundial. de fútbol, al próximo campeonato mundial de fútbol. Estaremos escuchando al Chucky Lozano, pero antes también habría que decir que pues aquí hubo una urgencia por parte de Jaime Lozano para que, sin haber terminado Dioni su trámite de naturalización, el que lo valida como mexicano, ya llamó y ya ha participado Julián Quiñones.
Ya, con ya la hay un trato mexicana. Distinto, ¿no? Ya hay un trato diferente de entrada.
Oye, y hablando, hablando de lo que decía Rafa de los amigos extranjeros, hombre, pues ¿cuántos amigos extranjeros tenemos? Extraordinarios amigos en el fútbol, por ejemplo, Daniel Alberto Brailovsky, argentino, el Negro Santos, como se le llama cariñosamente, este extraordinario jugador, gran amigo, Perfecto. Antonio Carlos Santos, en fin, y muchos pero, más de otras nacionalidades. O sea que evidentemente no pasa por ahí.
Sí, y para confirmar y agregar de que no pasa por ahí, a ver, si nosotros fuéramos xenófobos, seríamos los primeros que pegaríamos el grito en el cielo de cualquier jugador mexicano, perdón, extranjero que venga a jugar a México. ¿Cuántos jugadores extranjeros han venido a jugar a México y han sido figura? Entonces, y los hemos arropado,
claro,
y los hemos
jugadores.
Los hemos arropado, los hemos destacado, hemos reconocido su carrera. Si fuéramos xenófobos, ni siquiera reconocimiento les haríamos. Entonces, esa es una estupidez lo que se dice en ese aspecto, con el perdón de la palabra.
Es una visión muy corta, intransigente y simplona, porque no pasa desde luego por ahí, no pasa por racismo ni mucho menos. Vamos a ver si Quiñones, Rafa, puede ser una diferencia, marcar una diferencia. Yo creo que va a debutar hasta octubre contra Ghana y ahí vamos a ver si mantiene el nivel de los otros naturalizados anteriores o si puede elevarlo.
Te adelanto algo, Beto, rápidamente. En actitud, de acuerdo a lo que ha sido su trayectoria con Lobos, con Tigres, siendo suplente, pues nunca fue titular en Tigres, y luego salió a Atlas, y ahí es donde proyectó su carrera. Consiguieron dos títulos, siendo una buena mancuerna con Furch, pero espérame, así que digas, marca la diferencia, tiene una estupenda actitud en todos los partidos. Es un jugador que siempre se entrega, ¿no? Desmaya, va
sí,
a todas.
Sí, gran jugador, claro.
A ver, sí, muy buen jugador. No es fuera de serie, para nada.
Vamos al corte, Rafa. Sí, seguiremos hablando de este tema y la entrevista con Chucky Lozano al volver en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Puente, Estrada y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Paco Gabriel al Chucky Lozano.
¿Consideras que no se ha valorado la carrera del Chucky Lozano?
Hay gente que habla por hablar y vender, sobre todo en la televisión. He abierto puertas en la Serie A, se fijan más en los mexicanos. Le estoy dejando un legado a los futbolistas mexicanos para que puedan emigrar a una liga tan importante que es como la Serie A. Y bueno, me tocó a mí los palos y todo, ¿no?
¿Cómo ves la incorporación de Julián a este proceso del Jimmy Lozano?
Mientras vengan a sumar los jugadores, a que vengan a incorporarse bien al grupo, a la selección y que den todo por la camiseta y por el país, creo que son bienvenidos, ¿no? Y estar comprometidos con la selección y darlo todo al máximo, ¿no? Y si es así, que Quiñones viene con esa energía, con todo para incorporarse con la selección, creo que es positivo.
Cada vez se habla de más jugadores que pueden obtener la nacionalidad y que podrían ser tomados en cuenta por el Jimmy Lozano.
Creo que para mí es competencia interna que puede ser muy positiva para los jugadores mexicanos, porque en lo personal, si yo veo que un jugador me está ganando el puesto, pues yo tengo que, o sea, dar el doble o hacer más para que me tomen en cuenta, ¿no? Para mí puede ser una forma positiva de la competencia. Sí tenemos que dar más oportunidad a muchos jóvenes en la liga para que se puedan mostrar. Claro que se lo tienen que merecer. Necesitamos más preparación futbolísticamente, más intensidad en todos los aspectos, en entrenamientos, en fútbol, en el campo de juego, en los partidos. Me parece que muchos jugadores mexicanos están totalmente en confort en México, porque pues la verdad que cuando tú vienes aquí a Europa no ganas mucho dinero, es la verdad. Aquí, como tú sabes, ¿no? Día a día es exigencia, día a día es siempre dar el máximo, porque en cualquier momento que bajes ya está el otro y te ganó el puesto. Solo les comparto a los jóvenes que traten de soñar venir acá y quitarse un poco de ese confort.
Es la voz de Chucky Lozano, entrevistado por Paco Gabriel. Chucky es competidor directo, puesto que juega por el lado izquierdo de Quiñones. Ya no sé si decir si Lozano es competidor de Quiñones o Quiñones es competidor de Lozano por el puesto titular, Diony, de la selección mexicana, por ese lado izquierdo, donde también aparece Alexis Vega, que ha bajado su nivel ciertamente, pero ahí está la competencia que se puede poner interesante con Quiñones por el lado izquierdo del ataque de la selección mexicana.
Y también por ahí corre Alexis Vega, por ejemplo, por mencionar a otro, ¿no? Y por ahí en algún momento, si lo utilizaran, porque él arrancó como volante y como extremo por izquierda en Pumas, el propio Gallardo, más allá de que en los últimos años siempre lo han puesto como lateral por izquierda. Entonces, a ver, hay una parte donde dice el Chucky Lozano, sí, lo bueno es que hay competencia, está bien, pero hay otra parte donde dice, y eso termino anulando lo primero, sí, hay que darle más oportunidad al jugador mexicano. Y todo parte desde ahí. Y en la medida que haya más números de extranjeros en los equipos, pues, perdón, de número de jugadores extranjeros en los equipos, menos oportunidad para el jugador mexicano. Así que es más fácil que suceda la competencia interna, entre comillas, que el sueño guajiro de darle oportunidad al joven jugador mexicano, para que haya más en calidad y cantidad, porque ahí está muy pobre la baraja, ¿eh?
Sí, ahora escuchamos a Rafa. Vamos a ir con Tapa Nava, porque está allá en Texas. Juega la selección mexicana el fin de semana. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, un gusto saludarlos. Pues esperando la llegada alrededor de las 7:30, 8 p.m. de la selección mexicana, un céntrico hotel de esta ciudad. Un viaje de la selección para enfrentar a Australia en el estadio de los Dallas Cowboys, que la verdad es que ha hecho menos ruido de lo que acostumbra la selección. No sé si porque pasó cualquier cantidad de fútbol, incluyendo Copa Oro, cuartos de final con la selección mexicana, pasó el clásico Real Madrid contra Barcelona en el estadio de los Cowboys, o porque empieza la temporada de los Cowboys. Ustedes saben que aquí, en cualquiera que sea el idioma, los Dallas Cowboys mandan en esta ciudad. La realidad es que hoy todavía había boletos para el partido, que eso no es noticia. Ellos mismos en el estadio te dicen que el mexicano acostumbra a comprar mucho boleto el día del partido, pero lo que me ha sorprendido es que el precio no es tan elevado como en otras ocasiones. Pueden haber muchos factores, pero hoy se podían comprar boletos desde $50 para ver el partido de pie, como hasta prácticamente 200 para verlo en la primera sección del estadio. Si eso fuera un campo de fútbol americano, allá alrededor de la yarda 20, por señalarlo de alguna manera, pero aquí va a estar la selección a partir del día de mañana, que tendrán el último entrenamiento, único entrenamiento en esta ciudad, porque de acuerdo a diversas fuentes, incluyendo los Cowboys, tuvieron problemas para encontrarles canchas para que pudieran entrenar desde el miércoles, que era cuando originalmente querían llegar aquí, porque ya el tema era seguridad, exposición ante la gente, para bien o para mal. Por ejemplo, en el FC Dallas hay 22 canchas perfectamente empastadas, pero a la selección no le gusta que cualquiera se pueda asomar a verla y estacionarse a un lado, o también por el clima, que está terrible. Seguimos rozando los 40 grados centígrados de día, los 35 de noche, así que mañana tendrán su único entrenamiento, igual que los australianos, en el estadio de los Cowboys por la noche.
Oye, Tapa, un factor puede ser el hecho de que hay varios suplentes que no son titulares indiscutibles en esta selección mexicana que va a jugar contra Australia.
Sí, es un hecho, Beto. Muy probablemente también tiene que ver eso. Pero creo que en este momento, y no dudo que vayan a meter más de 80,000 aficionados, pero a un precio no tan caro, vamos a decirlo de esa manera, el sábado por la noche contra Australia, pero creo que hay sobresaturación después del maratón de partidos de fútbol que se vivieron no solo en Dallas, sino en todo Estados Unidos. Por ejemplo, de la Soccer Championship Tour, donde el partido estelar obviamente fue el Real Madrid contra Barcelona, aquí Dallas recibió otros 3. La selección mexicana fue uno de varios equipos que jugaron durante la Copa Oro. Aquí también se jugó la Liga de Naciones previo a la Copa Oro, con selecciones, no la mexicana, pero hubieron selecciones de las cuales hay mucha población en esta región. Honduras y El Salvador, por ejemplo, han venido con cierta frecuencia. Y hoy esta mañana le preguntaba precisamente una de las personas del estadio que me encontré en las instalaciones de los Cowboys, y me decía, mira, sabemos que se va a llenar y son por lo menos 80,000 aficionados, como siempre. Dice, ahora, o también quizá por todo el boom que ha generado Lionel Messi, vemos que la reventa, que acuérdense que es legal en el estado de Texas, no anda por las nubes. El boleto más caro que vi hoy, sin que fuera un palco o una suite, andaba en los $200. Para ver a Lionel Messi en el estadio del FC Dallas hace un mes, el más barato costaba 600.
$600. Oye, Tapa, ¿es el sábado por la noche a las 9 tiempo de acá de México?
Sí, 9 del centro de los Estados Unidos, 8 de la Ciudad de México, un equipo australiano al que van a enfrentar. Que mal que bien llegó a octavos de final en la Copa del Mundo anterior, que mal que bien tiene un par de jugadores en la Liga Premier, algún jugador también en Holanda. Es decir, yo creo que es cierto que a la selección mexicana quizá le faltan algunas figuras que también creo que, en mi opinión, han tenido exceso de trabajo con el fútbol, pero Australia pues tampoco es un equipo que genere, yo creo que tanta vistosidad o que jale tanta gente para el tipo de población que hay en este lugar. Y también, sinceramente, creo que tiene que ver con el arranque de las temporadas de fútbol americano, que hasta entre los latinos, aquí en Dallas, es muy seguida, pero créanme que 80,000, 85,000 personas en el estadio de los Cowboys contra quien sea, no son nada despreciables.
Desde luego, Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo.
Buenas tardes. ¿Qué tan útil puede ser, Rafa, el partido contra Australia de este fin de semana?
Partidos, ¿no? Tienen su margen de utilidad. Yo creo que lo debe de tomar con seriedad. Digo, todo el mundo pensará, porque Australia, la verdad, históricamente, en lo futbolístico, es poco menos que nada. Sí tuvieron mejor participación que México, que tampoco estaba tan complicado tenerla en el Mundial de Qatar. Pero bueno, pues es un partido, yo creo que lo van a tomar con seriedad los australianos, porque no tienen calidad en el tema de fútbol, en otros deportes sí, pero siempre tienen entrega, ¿no? Y toman las cosas con seriedad. Entonces, sí creo que van a exigir a México. Y bueno, para México y principalmente para Jimmy Lozano, naturalmente para alguno de los integrantes, el poderse mostrar, ¿no? Y empezar a llenar el ojo de lo que es, pues se quiera o no, el arranque del proceso rumbo a la Copa del Mundo, donde ya se tiene un boleto y sabemos que no va a existir esa presión de la fase eliminatoria, pero sí, de alguna manera, creo que hay que tomarlo con toda seriedad para ir buscando configurar un equipo que sea más competitivo de lo que fue en México en el último mundial.
Un equipo que tiene Dioni una columna vertebral que yo diría que empieza con Ochoa, que continúa con Edson Álvarez en el centro del campo y que termina con Martín o con Jiménez actualmente en la selección mexicana.
Sí, indudablemente, ¿no? Y por ahí también pudiéramos colocarle alguno que otro inamovible que le gusta mucho a Jimmy Lozano, ¿no? Yo pondría Edson Álvarez y le agregaría ahí el caso de Luis Romo, por ejemplo, ¿no? En lo que ya sería otra parte del medio campo. Ahora, yo soy de los que pienso que esta clase de partidos, estos dos partidos, lo tiene que aprovechar en dándole minutos a aquellos jugadores que tuvo en Copa Oro y que no les dio mucha bola, mucho recorrido. Y también a los jugadores recién o nuevos convocados a la selección, como el caso de Chino Huerta, por ejemplo, y alguno más. Entonces, porque a los otros ya los tienes visto, pero entonces tienes que aprovechar que son dos partidos ante selecciones completamente distintas y características completamente distintas, para utilizar a los que prácticamente no he visto y a los nuevos que acabo de convocar.
Exacto, Huerta, que se ha ganado a pulso su lugar, el Chino Huerta, en la selección mexicana de fútbol. Vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula en este jueves.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Arranca la temporada de la NFL. Rebeca Landa, Rebe, qué gusto saludarte. Un día importante para todos los aficionados al fútbol americano profesional.
Uy, sí, un gusto igualmente saludarte, Heriberto, y a toda la audiencia de Radio Fórmula. Muy contenta de estar aquí con ustedes y también de que comienza la NFL hoy por la tarde.
Ya lo creo. ¿Qué tan bueno, qué tan atractivo es el partido entre Leones y Jefes?
Bueno, atractivo porque vemos a unos Kansas City Chiefs que regresan después de ser campeones de Super Bowl, ¿no? Y unos Leones de Detroit que vienen construyendo mucho desde hace un par de años atrás, vienen mejorando. Para mí es el equipo que va a dar una sorpresa esta temporada en términos de que se pueden meter a la postemporada. No el día de hoy, por supuesto que el día de hoy los favoritos son los Kansas City Chiefs, actuales campeones de Super Bowl, y que juegan un partido desde mi punto de vista cómodo, solamente con la noticia de hasta el momento todavía la ausencia de uno de sus jugadores más importantes en la defensiva, que es Chris Jones, por falta de esa extensión de contrato que venía buscando.
Oye, ¿y los Jefes qué tantas posibilidades tienen de repetir el campeonato?
Pues mira, creo que muchas, porque todavía tienen a Andy Reid, todavía tienen a Pat Mahomes, claro está, y a Travis Kelce, esta dupla de ala cerrada y también de quarterback será importante. Por cierto, hoy Travis Kelce está en duda para participar en el encuentro ante los Leones de Detroit. Pero además, bueno, pues hubo algunos cambios en la línea ofensiva con mejores elementos y eso podría ayudar mucho a Pat Mahomes en la protección. Si algo no quieren los equipos en la NFL es que este quarterback tenga más tiempo. Así que todavía están ahí como favoritos para levantar el título este próximo año.
Mahomes, uno de los mariscales de campo más importantes del fútbol americano profesional. ¿Qué tanto le falta a Mahomes para convertirse en una superfigura histórica en el fútbol americano profesional?
Pues no sé qué tanto más. En realidad siento que es un jugador que dentro de su carrera ya tiene 2 Super Bowls, ¿no? 2 MVPs también. Creo que nada más le falta seguir jugando y construyendo un legado. Pero como tal, ya creo que podríamos definirlo como uno de los grandes quarterbacks que ha dado la NFL por su pronta edad también. Pero sí, no le queda mucho más a Mahomes que seguir jugando y seguir entregando títulos a este equipo. No parece que vaya a bajar su rendimiento para nada. La situación en Kansas le favorece. Será interesante ver esta temporada qué tanto puede bajar quizá el desempeño de esta ofensiva por la salida de su coordinador ofensivo, Eric Bieniemy. Pero honestamente no creo que lo afecte mucho. Así que nada, ¿qué le falta a Pat Mahomes? Seguir siendo Pat Mahomes.
En el saludo, Rebe, te habla Dionisio Estrada. ¿Cómo es la vida de la NFL, la vida post-Brady?
Bueno, es una vida que también tiene muchos grandes quarterbacks, ¿no? Si lo extrañamos, pues estamos hablando de un Pat Mahomes, estamos hablando de un Jalen Hurts, podemos hablar de un Josh Allen, un Joe Burrow. Todavía hay grandes jugadores, un Lamar Jackson, grandes jugadores de los cuales podemos tener este atractivo, ¿no? Quizás se va uno de los más emblemáticos para muchos, el jugador más importante que ha tenido la NFL en su historia. Pero bueno, la NFL todavía tiene muchas historias que contar, ¿no? Y también de sus quarterbacks veteranos. Por ejemplo, esta temporada Aaron Rodgers es una de los pocos por su canje a Nueva York y todas las posibilidades que le da a los Jets.
O sea, tú no vas a extrañar a Brady, me queda claro, Rebe. No lo vas a extrañar.
No, y bueno, además, recuerda que Brady en realidad ni se va, porque ahora compró parte de los Raiders, y entonces vamos a seguirlo viendo por ahí ya desde otro papel, pero igual que la salida de Peyton Manning, como que siempre se mantienen dentro del círculo de la NFL, lo veremos ya en una faceta diferente nada más.
Oye, ¿y sientes que el equipo de Mahomes tiene con qué hacer historia como los Patriotas de Brady?
Bueno, creo que lo que hizo Brady con los Patriotas es algo que quizá no volvamos a ver en esta generación. Pero bueno, si dentro de 4 años lleva Pat Mahomes 2 Super Bowls y juega la misma cantidad de años que jugó Tom Brady, entonces sí, sí lo veo posible. No está para nada en un mal momento Kansas City. Han planeado bien sus planeaciones, me refiero a cantidad de equipo, el sueldo, va a haber una reestructuración de Pat Mahomes, van a poder traer más talento. Las cosas pintan bien en Kansas City si lo vemos a largo plazo, sí.
Oye, y Dallas, que tiene muchos seguidores en México, ¿qué tanto se puede ilusionar el público de los vaqueros con Prescott para esta temporada que arranca hoy?
Bueno, creo que pueden tener ilusiones a comparación de las últimas temporadas, no me refiero al 2022, pero antes de eso, por también cómo está la Nacional, que está bastante abierta esa conferencia, pero les toca un calendario muy difícil esta temporada a los Cowboys. Tienen 9 partidos como visitantes, pero bueno, pues ganaron 12 partidos en las últimas 2 temporadas, así que creo que van a ir en ascenso. No creo que acaben ganando su división, no los veo como campeones de Super Bowl, pero sí creo que les van a dar más alegrías en conjunto de lo que han logrado en las últimas 2 décadas, sin considerar el 2021 y 2022.
Por último, de mi parte, ¿cuál es tu favorito para ganar la temporada que arranca hoy?
Bueno, pues no es sorpresa para nadie, pero sí me fui por el obvio, que es Kansas City, por este que les digo de Andy Reid, Pat Mahomes, Travis Kelce, una línea ofensiva mejorada, solo con la espera de lo que puede hacer los frontales defensivos por parte de los Chiefs, que hasta el momento Chris Jones no se ha presentado y parece que no jugará a menos de que le den esa extensión de contrato. Pero fuera de ahí, creo que Kansas todavía tiene para conseguir ese Super Bowl.
Perfecto, Rebe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A ustedes, gracias, y que disfruten de la NFL.
Que te vaya muy bien, seguro que sí. El domingo...
Yo no te quise interrumpir, pero... ¿Y Rafa? Digo, más o menos entré en la conversación, porque quería preguntarle si alguna vez en la historia de esta liga se había dado un caso como el de Aaron Rodgers, que sacrificó parte del contrato que signó con el equipo de Nueva York para reforzar el equipo. Una postura que yo creo que debe ser muy difícil que se haya dado anteriormente en la NFL.
Sí. Sí, bueno, alguien que era muy reconocido por hacerlo justamente era Tom Brady, de quien hablábamos, ¿no? Tom Brady sabía bien cómo funcionaba el tope salarial y él prefería tener un gran equipo a su alrededor, aunque eso representara un sacrificio en su salario. Tom Brady lo hizo por muchísimos años, también reconociendo que si acaban ganando en la liga un Super Bowl, entonces viene el dinero de otros lados, ¿no? Temas comerciales. Pero bueno, Tom Brady es uno de los casos más conocidos que hacía ese sacrificio por el bien del equipo para poder tener buenas herramientas a su alrededor.
Fíjate, buena respuesta. Gracias, Rebe.
Interesante, Aaron Rodgers.
Sí, que te vaya muy bien, sí. Y para el domingo, los Halcones contra las Panteras, Browns contra Bengals, los Potros contra los Jaguares, Vikingos, Buccaneers, Saints contra Titans, Steelers contra 49ers, Commanders contra Cardenales, Ravens contra Texans, los Osos van contra los Packers, Broncos Raiders, Patriotas contra las Águilas, Cargadores contra Delfines, Seahawks contra Rams y los Giants contra los Cowboys.
Los Raiders son tu equipo, Beto, ¿no?
Sí, no, los Steelers, Diony.
Ah, no te pensé.
Los acereros.
Pensé que eras más rudo con el tema de los Raiders.
Y el lunes van los Jets contra los Bills. Esa es la jornada 1 de la NFL. Vamos a cerrar con Pilar Pérez el día de hoy aquí en el programa. Vamos a hacer contacto con ella en un momento más, con Pilar Pérez, para hablar de otros temas también en esta tarde. El mundo del tenis.
Bueno,
correcto, ya tenemos a Pili ahí en la comunicación.
Pregúntale lo de Alcaraz, que ya aparentemente está casi garantizado para que venga a la Plaza México a hacer este evento que se hace, que ya lo están haciendo costumbre. No sé contra qué rival, pero sí, seguramente con un gran interés.
Qué bien lo está haciendo el español. Pili, gusto en saludarte. ¿Qué le respondes a Rafa?
Saludos, Beto. Sí, el español, la verdad es que ha crecido muchísimo en lo que va de este año. Desde hace un par de años que lo veíamos por primera vez aquí en el US Open, decíamos cuánto talento y cuánta estrella tenía, porque no solamente pasa por su tenis, sino también por lo que genera afuera de la cancha. Y bueno, hoy, 2 años después, llega a este US Open como el campeón defensor y con un ángel alrededor que de verdad todos los aficionados lo quieren, esperan ver su tenis, divertirse y bueno, ahora pues evidentemente avanzando de nueva cuenta a las semifinales en donde se enfrentará a Daniil Medvedev por el lado varonil, mientras que Novak Djokovic, el otro favorito en este Grand Slam, que ya está viviendo sus últimos días porque termina el próximo domingo justamente con la final varonil, se estará enfrentando a la sensación local, ¿no? Que es Ben Shelton, este jovencito estadounidense que también ha robado cámara porque tiene una presencia también impactante, ¿no? Mucha sonrisa, mucha diversión y un tenis distinto, que es lo que ha caracterizado a estas nuevas generaciones.
Claro, entonces Shelton contra Djokovic, Alcaraz contra Medvedev, que lo está haciendo realmente muy bien. Alcaraz, que no tiene un techo, que está destacando de manera extraordinaria. ¿Y por lo que toca a las mujeres, Pili?
Bueno, por lo que toquen las mujeres, el día de hoy son las semifinales, en donde otra de las estrellas norteamericanas de la nueva generación, aunque ya es el presente, no el futuro, Coco Gauff, está buscando acceder a su segunda final de Grand Slam, lo consiguió en el Roland Garros el año pasado, pero ahora llega una Coco distinta, cambió a su equipo de trabajo, ahora está con Pedro Riva y Brad Gilbert, y bueno, pues viene de ganar su primer Masters 1000 en Cincinnati, también ganó el título de Washington, estos dos ya con este nuevo cuerpo a su alrededor. Y bueno, se va a enfrentar a una complicada Carolina Mujova, que viene también en plan ascendente, fue finalista en Roland Garros este año. Arrancó el 2023, rankeaba número 150. O sea, y ahora llegó al US Open ya en el top 10. Es una jugadora, la checa, que ha sufrido mucho de lesiones y que bueno, esto le ha pasado factura, pero ahora que está de regreso tiene muchísimo tenis y tiene muchísima hambre de llegar otra vez al ranking que se merece, ¿no? Estar entre las mejores del mundo y con toda la historia del tenis checo por detrás. Del otro lado de las semifinales hay otra norteamericana que ya fue finalista aquí en el US Open, que es Madison Keys. Está de regreso en las semifinales luego de jugar esa final contra Sloane Stephens, ya les decía, en el 2017. Y bueno, esa fue justamente la última final con dos norteamericanos en este Grand Slam, así que están pisando fuerte los locales en el US Open y se enfrenta a la nueva número uno, Arina Sabalenka, la bielorrusa, que después de la caída de Iga Swiatek, la campeona defensora y número uno hasta ese momento, se convirtió en la nueva dueña del ranking y bueno, ganó apenas el Australian Open este año, ya en la silla de honor dentro del ranking, parece que está jugando más libre su tenis, así que vamos a tener semifinales, la verdad es que muy atractivas.
En el saludo, Pili, todo apunta que veremos otra vez una final entre Djokovic y Alcaraz. Se habían enfrentado, por supuesto, prácticamente hace menos de un mes en la final de Cincinnati y antes, por supuesto, sí, también en lo que fue Wimbledon. Una victoria, sí, para cada uno. Todo apunta que así será. ¿Y quién te gustaría que fuera, que ganara?
Mira, la verdad es que esa es la final que todos estamos esperando. Obviamente, desde que arrancó este torneo, decíamos, hay muchos personajes alrededor que lo pueden complicar, ¿no? Varios de esos personajes, bueno, ya quedaron en el camino. Y por ahora solo Ben Shelton, que ha sido una sorpresa, por supuesto, y Daniil Medvedev podrían evitar esa ansiada final. A mí, la verdad es que me cuesta un poco porque es un poco el reflejo de lo que Djokovic es para el tenis, buscando ese Grand Slam número 24 y cómo se ha mantenido hasta su edad, haciendo esa dieta especial, tomando oportunidad de todos los nuevos estudios que haya para mejorar su físico, ¿no? Luego lo veíamos con un chip pegado al pecho que pues le manda toda la información a su equipo de su estado físico que él necesita y lo que necesita mejorar. Y del otro lado está el nuevo tenis, ¿no? Lo que ya platicábamos de Carlos Alcaraz, lo bien que juega, el carisma que tiene fuera de la cancha, ese no temor a la hora de tener que ser agresivo, pero defender bien. Así que me cuesta decidirlo, pero bueno, me gustaría ver que Carlitos pueda refrendar su título porque es la primera ocasión que llega a un Grand Slam con ese letrero, ¿no? El de ser el campeón defensor. Ya Novak es el número uno, ya se lo arrebató, así que bueno, se puede quedar uno para cada uno, el título del US Open para Carlos y el número uno para Novak Djokovic.
Correcto, Pilar, mucho gusto en saludarte y gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Igualmente, acá estamos a la orden, un saludo.
Que te vaya muy bien en la Conmebol rumbo al Campeonato Mundial. Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina contra Ecuador, Uruguay contra Chile, Brasil contra el equipo de Bolivia. Y vamos a escuchar justamente a Lionel Scaloni. Scaloni, el técnico del equipo de Argentina.
Bueno, hablé ayer un rato porque él llegó ayer y se puso a disposición, entrenó como siempre, está bien. Lo veo como lo ven todos, contento y feliz. Encontró un lugar en el cual lo quieren y lo que siempre digo, que es feliz adentro de la cancha de fútbol. Más allá del país, la ciudad, donde esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz. Y se lo ve bien. A partir de ahí, la disponibilidad está para que juegue y estamos de tenerlo, como siempre lo digo.
Scaloni nunca ha perdido un partido de eliminatoria mundialista desde la banca. 11 victorias, 6 empates del técnico de la selección campeona del mundo. Las plazas disponibles, Rafa, 16 boletos para UEFA, para los africanos hay 9, para los asiáticos 8, Conmebol 6, Concacaf 6, en Oceanía un lugar y los playoffs de FIFA 2. Hay que añadir a los 3 anfitriones que son Estados Unidos, Canadá y México para el próximo Campeonato Mundial, Rafa, en 2026.
Sí, todo esto nuevo es evidente y creo que no necesitamos ni siquiera repasarlo para darnos cuenta de que baja el nivel competitivo, la exigencia, lo demandante que eran las eliminatorias anteriormente y que en la medida que están aumentando las plazas para hacer los mundiales, ya son más grandes, también es obvio y lógico con mucho más menor calidad. Bueno, pues es algo de lo que se viene presentando, pero bueno, como quiera que sea, siempre creo que despierta un enorme interés ver que empiecen este tipo de competencias. En el caso de Argentina, pues yo creo que ver a Messi, ya con eso nos damos por bien cumplidos. Y vamos a ver, Ecuador no tiene mal equipo, no tiene mala selección.
No, le puede complicar,
Claro, se puede complicar, ¿no? Por supuesto que se puede complicar, pero bueno, el hecho de que llegue Messi con buen estado anímico, disfrutando nuevamente del fútbol, este espacio corto que lleva en lo que es los Estados Unidos, ahí en Miami, pues también para la selección de Argentina creo que le viene bien, porque pensaban muchos que Messi, después de la conquista de Copa América y Copa del Mundo, le iba a decir adiós a la selección, y yo creo que va a estar, espero no equivocarme, en el próximo Mundial.
Oye, y fíjate que Messi está solamente un gol abajo en eliminatorias de Conmebol de Suárez, el uruguayo, su gran amigo. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Rafa, Diony, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.